Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, se ha revelado que el equipo ex fiscal del caso Cuellos Blancos armó un plan contra Harvey Colchado. Cuarto Poder reveló el último domingo 14 tres audios que ponen en evidencia que el equipo especial de fiscales que investiga a los Cuellos Blancos del puerto armó un plan contra el coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC. En los audios grabados el 28 de diciembre de 2023, se escuchan conversaciones entre la fiscal superior Magali Quirós, coordinadora del equipo Cuellos Blancos, y el fiscal provincial Cristian Alfaro. Este último le comenta sobre los videos de vigilancia realizados por el equipo especial a Rocío Sánchez, ex fiscal del caso Cuellos Blancos, y los subalternos del coronel Colchado. Contra este último había un plan para sembrar pruebas y testigos, dice Alfaro. Cuando me reuní con personal policial, me dijeron que querían que haya un testigo protegido, un policía, y que este policía, para empezar, tenía denuncias contra Colchado. También me dijeron que este caso no era contra los policías, que eran todos suboficiales subalternos, sino lo que al final querían hacer era llegar a Colchado. En otro audio, Magali Quirós se mostró incómoda porque Cristian Alfaro reportó a su superior, el fiscal Elmer Ríos, que los actos de seguimiento dispuestos contra su interlocutora contra los periodistas Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca, y César Romero, editor de la sección judicial de La República, no tenían un real sustento legal. Seguimiento a periodistas y siembra de pruebas y testigos al coronel Harvey Colchado, que está asignado además el equipo especial contra la corrupción en el poder. En este momento está haciendo este trabajo junto a Marita Barreto. La fiscal superior Magali Quirós, recientemente nombrada, ahora nomás en diciembre, coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, tiene definitivamente mucho que explicar. Parece que todavía quedan rezagos de los hermanitos en el Ministerio Público. Y el Poder Judicial ha ampliado la investigación contra José Luna Gálvez por irregularidades en la inscripción del partido Podemos. José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú y de la Universidad Privada Telesub, es investigado por la presunta inscripción irregular de Podemos bajo la modalidad de fraude y falsedad genérica. Las acusaciones sostienen que Luna Gálvez habría falsificado firmas y documentos para obtener el registro oficial de su partido ante la OMPE. El Poder Judicial amplió la investigación preparatoria contra el congresista Luna Gálvez y otros investigados por un plazo de 12 meses en el marco del proceso por presuntas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú. El juez Jorge Chávez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento fiscal para el parlamentario y también para José Luna Morales, su hijo y ex congresista además, contra Luis Navarrete, Óscar Nieves y Laura Silva, todos investigados por el delito de organización criminal. El último 16 de diciembre, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada propuso incorporar al proceso al partido Podemos Perú en el caso judicial contra José Luna. Al líder de Podemos también se le imputa la presunta financiación irregular de las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, durante los años 2011 y 2014. Se alega que Luna Gálvez había utilizado aportes fraudulentos provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, ampliando así las ramificaciones legales del caso. A mí lo que me parece realmente increíble es que un político investigado por crimen organizado pueda seguir siendo el líder de un partido. Y ojo que no es el único, también tenemos a Keiko Fujimori y al señor Vladimir Cerrón, que incluso está prófugo de la justicia en este momento. Eso explica por qué sus bancadas legislan como legislan, aprobando leyes que benefician a sus líderes investigados, como la ley que limita la colaboración eficaz que fue aprobada recientemente por insistencia. Y ahora el Poder Judicial también ha confirmado la incautación de la obra de Dina Boluarte por presunto plagio. El Poder Judicial confirmó la incautación de la obra titulada Aspectos legales de la responsabilidad médica en el Perú, de coautoría de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía en su contra por presunto plagio. Esta indagación también se realiza en contra de los ciudadanos Marcial Quinto Gomero, Efraín Javier Anaya Cordero, Luis Alberto Gabancho Chávez, María Chávez Serrano, Hugo Villar Maita y Raúl Humala Trigoso, quienes figuran como coautores del libro. En el planteamiento ha sido formulado durante la investigación seguida contra los autores de la mencionada obra por la presunta comisión del delito contra los derechos de autor, plagio, previsto en el Código Penal en atención al análisis comparativo que hizo el programa denominado Al Estilo Juliana, el que da cuenta que el mencionado texto contiene múltiples párrafos sin efectuar la cita respectiva de trabajos especializados, se precisa en la resolución judicial. Es necesario porque su eventual extravío o manipulación podría significar un riesgo tanto para el derecho de las partes investigadas a que se esclarezca la imputación, así como a la obstaculización de la actividad persecutoria del Ministerio Público e indefensión de las partes agravadas, señala el Poder Judicial en la resolución. Bueno, a la presidenta Boluarte se le acusa de presunto plagio en la obra Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú, que informa sobre negligencia médica, la ética y la eutanasia. Un texto sobre ética que tiene aparentemente plagio. Este libro se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú y, según Al Estilo Juliana, varias partes del texto fueron copiadas de otros ejemplares. Bueno, ¿se acuerdan cuando la prensa reveló que Pedro Castillo había plagiado parte de su tesis? Se volvió una cuestión de Estado. Los congresistas salían a gritar: escándalo, fraude, incapacidad moral, traición a la patria. Bueno, ahora se descubre que Dina Boluarte también habría plagiado y no se oye pío. Todos están felices con la sucesora de Castillo y están dispuestos a pasarle por agua tibia prácticamente cualquier cosa, mientras eso les garantice quedarse en el poder hasta el 2026, por supuesto. Y el ministro de Salud informó que el descanso médico para personas con COVID-19 leve no será obligatorio. El ministro César Vázquez informó los criterios a seguir en caso de que un trabajador se contagie de COVID-19 durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros. Al respecto, precisó que en casos leves el descanso médico ya no será obligatorio y la persona podrá ir a laborar con regularidad. Escuchemos su declaración.
Tengo que comunicarles algo importante sobre los descansos médicos. Normalmente, cuando un paciente tenía su diagnóstico de COVID, ya no iba a trabajar, se le permitía el descanso por COVID. Hoy también está lista la directiva que a más tardar mañana debe publicarse. Los descansos por COVID serán de uso exclusivo a la facultad del criterio médico. Es decir, solo se dará descanso médico por COVID cuando la prescripción médica así lo indique, en los días en que el médico, luego de evaluarlo, determine. Es decir, un paciente con síntomas leves o un paciente con diagnóstico de COVID puede ir a trabajar, obviamente, con el uso obligatorio de la mascarilla. Hay que tener los cuidados necesarios en el trabajo, el distanciamiento, tiene que haber también lugar adecuado para lavarse las manos frecuentemente. Con esas medidas preventivas que todos conocemos, pueden seguir sus funciones de trabajo sin ningún problema.
Bueno, una de las cosas que aprendimos con la pandemia fue que las personas que tienen COVID leve también pueden contagiar, incluso los asintomáticos pueden contagiar. Está bien ponerse la mascarilla si uno tiene la infección, pero eso no garantiza que nadie a nuestro alrededor se vaya a contagiar. Y si bien la enfermedad ya no tiene la tasa de mortalidad que tenía al inicio, todavía las personas con comorbilidades están en riesgo. Así que esta me parece una medida bastante arriesgada, que las personas que tienen COVID leve no tengan descanso médico y sigan yendo a su centro de trabajo con mascarilla. Están exponiendo a las personas con comorbilidad que están en dichos centros de trabajo. Y ahora un tema que ha generado mucho revuelo, porque Rutas de Lima ha anunciado que subirá el precio del peaje a 7,50 soles. Rutas de Lima informó que aumentará el cobro de peaje a 7,50 soles en las estaciones que se encuentran bajo su administración. La compañía envió un comunicado a la Municipalidad de Lima y al Fondo Metropolitano de Inversiones Invermet, en el que detalla que el aumento será de 6,50 soles a 7,50 soles. El concesionario precisó que el último incremento se realizó en febrero de 2022, considerando la inflación acumulada del 2021. Y que ahora se está haciendo un reajuste, tomando en cuenta la inflación acumulada de los años 2022 y 2023. En consecuencia, este 2024, en los peajes de los tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Priale, ya no se cobrará 6,50 soles, sino 7,50 soles, un sol más por vehículos particulares. Aún se desconoce la fecha exacta del inicio de este incremento, sin embargo, el concesionario aseguró que informará ello con 10 días de antelación. La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que con este incremento Rutas de Lima facturará cerca de 140 millones de dólares al año. Sin embargo, abro comillas, la inversión en obras viales en la Panamericana Norte y Sur es nula, por lo que perjudicaría a los distritos de Puente Piedra, Comas, Santa Rosa, Lurín, Pachacámac y demás distritos. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció en su cuenta oficial de X y compartió el comunicado de prensa de la comuna que dirige con la leyenda basta de abuso y corrupción. Bueno, esa es justamente una de sus grandes promesas incumplidas, como las 10.000 motos que seguimos esperando. Vamos a eliminar los peajes de la corrupción, decía López Aliaga, una promesa absolutamente populista que sigue quedando en evidencia ahora con este incremento del precio de los peajes de rutas de Lima. Ahora tenemos una entrevista sobre lo que está sucediendo en Cusco. Por un lado, la impunidad en el caso de los policías que dispararon contra la población civil durante las protestas contra el gobierno, y por el otro, la polémica sobre la venta de entradas al complejo arqueológico de Machu Picchu entregada a una empresa privada. Vamos con un extracto de esta entrevista al periodista cusqueño Wilson Chillo y al secretario general de Fredertur, Alfredo Cornejo.
Se ha cumplido un año de la represión acá en el Cusco. De hecho, como también lo ha reportado Epicentro, del Poder Judicial ya ha identificado a un efectivo policial que ha disparado contra el joven Rosalino Flores. El efectivo policial no ha habido, entonces ya se le ha declarado 18 meses de prisión preventiva. Pero otro caso es el de Remo Candia, que es un dirigente campesino que también ha fallecido ese día en las protestas de ese 11 de enero. Hemos tenido acceso a un video, porque quería comentarte, David, que en las investigaciones la policía ha estado negando el uso de armas de fuego, de sus armas de reglamento, ese día de las protestas. Incluso los abogados de la policía han especulado que no ha podido ser los mismos manifestantes los que han podido disparar a Remo Candia. Entonces, hemos tenido acceso a un video en el que se ve a la Policía Nacional del Cusco utilizar sus armas de reglamento para dispersar o para reprimir las protestas. También en la carpeta fiscal hay un herido, que es el herido Aldo Maza Quispe, que es un herido de arma de fuego. Tenemos todo el expediente y también el acta que ha emitido el sector de salud, donde efectivamente se ve que ha sido un arma de fuego. Entonces, la anterior semana estuvimos cubriendo todos esos hechos. La familia de Remo Candia ha hecho una vigilia, ha realizado una romería en la comunidad campesina que es de Anta, y entonces vamos a estar al tanto de cómo están avanzando estas investigaciones. Por otra parte, el otro tema es que desde el año pasado...
Sí, perdóname, antes de pasar al otro tema, tenemos el video y nos gustaría verlo para comentarlo contigo, estas imágenes, por favor. Ricardo, ¿podemos ver el video, por favor, para comentarlo con Wilson? Ahí está. Coméntanos, Wilson, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿En qué zona de Cusco se produce?
Estamos en el óvalo de Pachacute, que es la avenida 28 de Julio, donde se han dado las protestas. De hecho, este video justo se está a partir de las 2 de la tarde. Un poquito más adelante vamos a ver cómo la policía se está replegando frente a la manifestación de la ciudadanía, y ahí ya se puede apreciar que un efectivo policial llega a sacar su arma de fuego para poder reprimir la protesta. Y más adelante también se ve cómo, una vez que dispersada acá, justo vamos a ver cómo empieza a... Acá vemos cómo empieza a utilizar su arma de fuego para dispersar a los ciudadanos. Y esto es importante tenerlo en cuenta en el marco de investigación, porque se da a 10 a 15 minutos antes que le caiga el proyectil de fuego a Remo Candia. Y esto es lo que te comentaba, David, es el caso de... era la radiografía que habíamos visto de Aldo Maza Quispe, que también es un herido de arma de fuego. Entonces, la policía no tiene argumentos de acá para adelante para decir que no han utilizado sus armas de reglamento. Ahí tenemos al dirigente de Canchis, Alma Quispe, y esta es la romería y la movilización que se ha realizado en la provincia de Anta, en la comunidad campesina de Remo Candia, el 11 de enero. Entonces, como te decía,
Una pregunta, cuando se han hecho las necropsias a los fallecidos, las balas que se han extraído de los cadáveres, digamos, ¿coinciden con el tipo de armas que utiliza la Policía Nacional?
Como en todos los casos, David, todavía no ha salido las pruebas que Lo que sí se ha hecho, de Remo Candia se ha extraído un proyectil de arma de fuego. Esto se ha mandado a Arequipa porque hay... Y aún todavía no salen los resultados. Hemos conversado con la abogada que está llevando el caso, que es de Derechos Humanos Sin Fronteras y de IDL, y todavía no están saliendo los resultados. Pero indudablemente la policía, como te decía, ya no tiene argumento para decir que ellos no fueron o que no han utilizado sus armas de reglamento.
No, eso es muy parecido a lo que está pasando en el caso de Ayacucho, donde más bien fue el ejército quien intervino para reprimir las protestas. Murieron 10 personas y, digamos, todos los videos se muestran a los soldados disparando con sus fusiles Galil, y las balas corresponden a balas de fusil Galil, y el ejército, en una investigación interna, ha dicho que no hay ninguna prueba de que las balas que tienen los fallecidos correspondan a las armas del ejército. O sea, ¿de dónde salieron esas balas? ¿Quién tenía esos fusiles Galil? Esta me hace recordar con lo que decías, que se dispararon ellos mismos, que los ponchos rojos y estas teorías conspirativas que la verdad son insultantes después de un año de lo que ha sucedido y que todavía insistan con esto. Pasemos al otro tema, Wilson. ¿Qué está pasando con las entradas para acceder al complejo de Machu Picchu?
Sí, de hecho, desde el sector de turismo y el sector de cultura, se ha advertido de que hay irregularidades en cómo Joinas ha accedido o ha concretado este contrato con el Estado. Y lo otro, David, supuestamente desde ya inicios de enero se tenía que vender las entradas a Machu Picchu, pero han estado retrasando la venta y de hecho han sido perjudicados tanto turistas internacionales como nacionales. Y lo que ha pasado este último domingo, ciudadanos cusqueños que solo podemos entrar los domingos a Machu Picchu, este domingo no han podido acceder a la ciudadela o al centro arqueológico por descoordinaciones que está habiendo dentro del sector turismo. Entonces, ya la ciudadanía, los gremios están pidiendo ya desde el año pasado la renuncia de la ministra. Y de hecho hemos invitado al dirigente Alfredo Cornejo Paredes, él es secretario general del Frente Regional de Defensa del Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible del Cusco. Él ha estado siendo el vocero de los diferentes sectores frente a esta oposición. Como te he dicho, hay irregularidades en el contrato con Joinas. El Ministerio de Cultura no está respondiendo frente a las observaciones que se ha hecho. El Congreso también ha impulsado una comisión para que se investigue el caso, pero el Ejecutivo, y sabemos que tiene acuerdos con el Congreso, entonces no están logrando avanzar en las observaciones que se está haciendo desde el Cusco. Incluso este contrato se ha hecho, no se ha consultado a la directora desconcentrada de Cultura Cusco, por eso ella ha tenido que renunciar a su cargo para en acto de protesta, ¿no? Entonces, si podemos conversar con Alfredo Cornejo, quien nos puede también ampliar el tema.
Sí, hay que darle pase, por favor, al secretario general del Frente Regional de Defensa del Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de Cusco, Fredertur, el señor Alfredo Cornejo Paredes. Buenas tardes, señor Cornejo. Encienda su micro, por favor. Encienda su micrófono, por favor. Está apagado su micro.
Ok, muchísimas gracias, David. Disculpen, gracias, Wilson, por este espacio. Importantísimo para nosotros, para hacer conocer a todo el pueblo peruano de un proceso de privatización que desde nuestra óptica ha empezado de todo el patrimonio cultural, empezando por Machu Picchu.
Cuéntenos cuáles son las principales irregularidades que ustedes han detectado y por las que ahora están reclamando, incluso pidiendo la salida de la ministra de Cultura. Brevemente, por favor.
Sí, lo que nosotros sostenemos es que se ha montado un plan muy bien pensado que ha iniciado el año 2019 con el despido del administrador en la yacta de Machu Picchu. Lo que ha devenido es en la baja de satisfacción, del índice de satisfacción del cliente. Luego se ha reducido la capacidad de carga, creándose especulación y una corrupción extrañamente abierta o descarada que se ha dado en la ciudad. Y últimamente se está generando problemas en el software. Ha sufrido un ataque de hackers los días en que iban a venderse las entradas a Machu Picchu, poniendo en zozobra a miles de empresarios de turismo que tenemos compromisos con los pasajeros. Todo esto para justificar la tercerización de boletos que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura en favor de la empresa Joinas.
Bueno, para ver la entrevista completa y además entrevistas con los corresponsales de Epicentro en Huánuco y Huancavelica, que les recomiendo ver la última edición de Hablemos Perú, porque ya sabemos que el Perú es muchísimo más que solo Lima. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.